Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más, mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El tema que vamos a estar considerando se titula El Evangelio versus elección y reprobación incondicionales. El Evangelio versus elección y reprobación incondicionales. En nuestra lección anterior estuvimos analizando la doctrina de la predestinación a la luz de las Escrituras. Vimos a la luz de la Biblia que la idea de los catecismos, de los credos que enseñan esa doctrina, en los que se dice que Dios ha preordenado de manera absoluta e inmutable todo lo que sucede con los hombres, no es una doctrina bíblica. El día de hoy vamos a considerar el tema El Evangelio versus elección y reprobación incondicionales. Y desde luego la primera pregunta es ¿de qué trata esa doctrina? La elección y la reprobación incondicional. Bueno, otra vez voy a leer de la Confesión de Fe de Westminster para que tengamos una idea de lo que enseñan aquellos que creen en esta doctrina de la reprobación y la elección incondicional. En el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster, dice, por el decreto de Dios, para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. Fíjense bien. Es lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, que por el decreto de Dios para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. En el capítulo 4 dice, estos hombres y ángeles, así predestinados y preordenados, están designados particular e inalterablemente y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir. Es decir, que Dios ya predestinó cierto número de personas que no puede modificarse, que no puede cambiar para la vida eterna. Y preordenó el resto para la condenación eterna. En el capítulo 5, sobre aquellos que fueron predestinados para la salvación, dice que Dios los ha predestinado por su libre gracia y puro amor, sin previsión de su fe o buenas obras, de su perseverancia en ellos o de cualquier otra cosa en la criatura como condiciones o causas que le muevan a predestinarlos. En otras palabras, es una predestinación arbitraria. Es decir, estos hombres todavía no existen, no son creados, no han hecho nada, no hay estas personas, pero Dios ya decidió que cuando los traiga a la existencia, van a ser salvos. Sin fe, sin buenas obras, nada, no nada. Él van a ser salvos nomás porque Él así lo quiere. Punto. En el capítulo 6 dice, nadie más será redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Entonces ahí está, esa es la doctrina de la elección y reprobación incondicionales. ¿Por qué? Porque no hay condiciones. La persona es salva, la persona es condenada, sin condición, sin consideración alguna de sus obras, de sus acciones, de sus actos, a Dios arbitrariamente desde antes de la fundación del mundo ya decidió quién se salva y quién se pierde. Punto. Esa es la soberanía de Dios para esta doctrina. Ahí traigo la confesión de fe. Si quieren, al final la quieren ver, pues se las muestro, ¿eh?, para que ustedes vean lo que dice ahí. Ahora, debido a la complejidad de esta doctrina humana de la elección y reprobación incondicionales, vamos a tener que abordarla en varios mensajes. Así que les ruego de su paciencia y suma atención para que podamos comprender el conflicto que existe entre esta doctrina y el Evangelio de Cristo, porque hay un conflicto ahí. En primer lugar, vamos a ver algunos casos de elección. Porque una de las causas por las cuales es complejo lidiar con ciertas doctrinas falsas es que usan términos y conceptos bíblicos. Las doctrinas falsas más difíciles son aquellas que usan conceptos y términos de la Biblia. Es decir, que cuando uno va y habla con esas personas, dicen, es que la Biblia así lo dice, y le citan muchos pasajes, muchos textos que aparentemente eso es lo que enseñan. En este caso no es la excepción. En la Biblia podemos leer las palabras elegido, elección, reprobado o reprobados. Por tanto, debe haber una enseñanza bíblica concerniente a esas palabras. Es decir, las palabras ahí están. Predestinación, predestinados, elegidos, escogidos, reprobados. Ahí están esas palabras, son bíblicas. Pero la cuestión es esta. ¿Enseñan una elección y una reprobación incondicional? ¿Eso es lo que enseñan esas palabras? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la Biblia, a ver si es cierto. ¿Es cierto que Dios ha elegido personas, familias, naciones y organizaciones en diferentes épocas del mundo para el beneficio de sus criaturas? Eso es verdad. Dios ha elegido. Incluso algunos los ha elegido desde antes de nacer. Desde antes de nacer, Dios los ha elegido, Dios los ha escogido. Pero lo que yo puedo ver en las Escrituras es que la salvación final y la felicidad eterna de los elegidos de ninguna manera fueron asegurados para la salvación. Es decir, la salvación no está garantizada para esos elegidos. Si Dios eligió personas, eso es verdad, eso es cierto, lo vamos a ver ahorita. Sin embargo, la salvación final y la felicidad eterna de los elegidos de ninguna manera está asegurada por su elección. No quiere decir que porque alguien fue elegido, incluso desde antes de nacer, esa persona va a ser salvo. No, no es así. Por el contrario, como hemos leído en Filipenses capítulo 2, en el versículo 12, la Biblia muestra que con respecto a la salvación, los elegidos de Dios tienen que ocuparse de ella con temor y temblor. Ahora bien, cuando analizamos los casos de elección que Dios ha hecho para desempeñar alguna misión o función temporal en este mundo, ha ocurrido que los involucrados en esas elecciones, y esto es muy interesante, ha ocurrido que se han involucrado en el pecado o se han apartado del favor de Dios y con frecuencia han perdido el derecho a los puestos o a las posiciones para las cuales fueron elegidos. Sí, fueron elegidos por Dios desde antes de nacer, pero cuando se apartaron de Dios, perdieron esa posición. No permanecieron en ella por el simple hecho de haber sido elegidos. Así que vamos a ver quiénes fueron elegidos y con qué propósito. Y vamos a ver el efecto, si es que hubo alguno. Vamos a ver qué efecto tuvo esa elección sobre el destino final de esas personas. Y vamos a empezar con Abraham y su descendencia. Abraham fue elegido por Dios para ser el padre de los fieles, en cuya simiente Jesucristo sería la bendición para todas las familias de la tierra, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 16. Nosotros conocemos, ¿verdad?, esa promesa que Dios le hizo a Abraham allá en Gálatas, capítulo 3, en el versículo 16. Dice ahí la Escritura, Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, fíjense en esto. Abraham es escogido para que a través de su simiente, a través de su semilla, a través de su descendencia, fueran bendecidas todas las familias de la tierra. Sin embargo, Abraham tuvo dos hijos. Y esto es interesante. Abraham tuvo dos hijos, y cuando Abraham tiene dos hijos, se hace necesaria, ¿qué cosa? Una elección. De tu simiente serán benditas todas las familias. Pero Abraham tiene dos hijos. Y como sabemos, pues un hijo es de una mujer y el otro hijo es de la otra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a estar aquí la cosa? Bueno, la Biblia dice que cuando Abraham tiene dos hijos, se va a hacer la elección entre Ismael e Isaac. ¿Por qué? Porque los dos no podían ser padres de la familia o de la descendencia de donde vendría el Cristo. No se puede. No es posible. Dios tiene que hacer una elección. Entonces, fue por eso que Dios dijo allá en Génesis, en el capítulo 21, en el versículo 12, en Isaac te será llamada descendencia. Fíjense bien. Dios prometió a Abraham que de su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham tiene dos hijos, Ismael e Isaac, pero Dios elige, Dios escoge a Isaac. ¿Para qué? Para que de Isaac venga precisamente la simiente que bendecería a todas las familias de la tierra. Sin embargo, Isaac tiene dos hijos. Esaú y Jacob. Y otra vez, ambos no pueden ser el padre de la familia de la cual vendría el Cristo. No pueden los dos, no se puede. Por fuerza se tiene que hacer una elección. Por eso cuando leemos en Isaías, capítulo 12, en el versículo 8, dice, pero tú Israel, siervo mío eres tú, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Es decir, que Dios escogió que de los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, Jacob fuese de donde vendría la descendencia que bendecería a todas las familias de la tierra. Pero luego hay otro asunto. Jacob tiene 12 hijos. Y obviamente, los 12 hijos no podrían ser los padres de la familia que, de la cual vendría el Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se hace una elección. Y de los hijos de Jacob, se escoge a Judá. Judá fue elegido para ser el padre de la familia de la cual vendría el Cristo, como dice Hebreos, capítulo 7, versículo 14. Dice ahí Hebreos 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Entonces, fíjense cómo Dios va haciendo elecciones. Abraham, luego de Abraham, Isaac, luego de Isaac, Jacob, y luego de los 12 patriarcas, pues Judá, y de ahí viene el Cristo. Entonces la elección ha sido una necesidad. Desde Abraham hasta Jesucristo, la elección divina ha sido una necesidad. Dios tiene que elegir, en este caso, a ciertas personas para que de ahí venga la simiente prometida para beneficiar precisamente a todas las familias de la tierra. Ahora bien, si conocemos la historia bíblica, estos beneficios no fueron propiamente para los elegidos. No fueron propiamente para ellos, hermanos. Sí, Abraham fue elegido, Isaac, Jacob, Judá, pero esas elecciones no fueron propiamente en beneficio para ellos, sino que los beneficiados fueron aquellos que obtuvieron el perdón de los pecados que Jesucristo hizo posible en la cruz del Calvario. Fueron elegidos, sí, pero fueron elegidos para bendecir ¿a quién? A todas las familias de la tierra. Es decir, que una elección no necesariamente implica una bendición particular para los elegidos. Este caso de elección entonces no tuvo nada que ver con la salvación personal y eterna de los elegidos. Fue más bien una elección para bendecir a todas las familias de la tierra. Luego tenemos el caso de Moisés y Aarón. Cuando Dios determinó liberar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, eligió a Moisés como su líder y legislador. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 106, en el versículo 23, Salmo 106, 23, y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Entonces Moisés fue elegido, fue escogido por Dios para ser el líder y legislador del pueblo de Israel. Aarón, por su parte, también es mencionado como elegido. Allá en el Salmo capítulo 105, en el versículo 23, dice la Escritura: envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Entonces Moisés y Aarón son elegidos por Dios, son escogidos por Dios. Sin embargo, Moisés y Aarón fueron elegidos por Dios, ¿para qué? Para conducir a los hebreos de Egipto a Canaán, ¿verdad? Ese era el trabajo de ellos. Ahora, uno tiene que pensar aquí algo interesante, hermanos. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando de tipos, de sombras, ¿verdad? Que hablan de una realidad en la actualidad o en el futuro. Canaán, como ustedes saben, la tierra prometida, es una sombra, es un tipo ¿de qué? De la gloria, del cielo. ¿Sí? Egipto es un tipo del mundo. Canaán es un tipo de la gloria. Esa peregrinación, ¿verdad?, de Egipto hacia la tierra de Canaán, pues es un tipo de la peregrinación del cristiano en este mundo. Moisés es el legislador judío. En este respecto, Moisés es un tipo de Cristo, nuestro legislador, quien nos rescata, quien nos salva, ¿verdad?, de la esclavitud en Egipto. Y Aarón fue ungido como sacerdote y en ese sentido es un tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. A Aarón se le permitió entrar al lugar santísimo, que era un tipo ¿de qué? Del cielo. El lugar santísimo es un tipo del cielo, donde Jesús, nuestro sumo sacerdote, entró allá a la gloria precisamente, ¿saben para qué? Para actuar como sacerdote, pero también como sacrificio, para derramar su sangre en el propiciatorio, y así nosotros obtengamos o nos beneficiemos de la misericordia de Dios. Entonces ahí están los tipos y antitipos, ¿verdad? Lo interesante es que a los dos, a Moisés y Aarón, no se les permitió entrar a la tierra prometida. Sí fueron elegidos por Dios. Uno fue elegido como salvador, como legislador, como líder, el otro como sacerdote, pero no entraron a la tierra prometida. No pudieron entrar, ¿por qué? Porque ambos pecaron e incurrieron en el desagrado de Dios. Y por causa de su pecado, no se les permitió entrar a la tierra que es, a la tierra prometida que es el tipo del cielo. Esto es interesante, hermanos. En Números, capítulo 20, en el versículo 12, dice, Números 20, 12, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí, fíjese bien, a los dos les está diciendo, a Moisés y Aarón, Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces ellos no creyeron en Dios, dudaron de Dios, no glorificaron a Dios, Moisés y Aarón, a pesar de ser elegidos, a pesar de uno ser un líder, de ser un hombre que tuvo la experiencia grande con Dios, y el otro también de ser un elegido, no creyeron, dudaron, no santificaron a Dios, y entonces les dijo: ustedes no van a meter este pueblo a la tierra que les he dado. Con respecto a eso, en Deuteronomio capítulo 4, versículos 21 y 22, Moisés explica acerca de su situación. Deuteronomio 4, 21 y 22. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Ahí les está explicando. Les está diciendo a todo el pueblo, ¿verdad? Pues yo no voy a cruzar el Jordán. ¿Sí? Hasta aquí voy a llegar yo. Y entonces, cuando fue llevado Moisés a la cima del Pisga, en el monte Nebo, Dios le mostró las bellezas de la tierra. Dios le permitió a Moisés, desde aquel monte, desde aquella cima, desde aquella cumbre, ver la belleza de la tierra prometida. Y dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 34, versículos 4 y 5. Vamos a ver lo que ocurrió ahí cuando Dios lo llevó precisamente a la cumbre del Pisga en el monte Nebo. Dice Deuteronomio capítulo 34, versículos 4 al 5. Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Moisés fue elegido, hermanos. Moisés fue elegido para llevar a los judíos de Egipto a Canaán, y sin embargo, Moisés no entró a Canaán por causa de su pecado. No cruzó el Jordán. Miró de lejos la tierra. La pudo ver desde lo alto del monte, pero no pudo entrar precisamente por haber tropezado. Por su parte, Aarón y sus hijos fueron elegidos también, fueron consagrados y ungidos sacerdotes de Dios, y oficiaron en el oficio más sagrado para ellos y para el pueblo de Israel. En el octavo capítulo de Levítico se puede encontrar un relato de la grandiosa y sublime ceremonia con la que fueron instalados en ese santo oficio. Era un gran honor haber sido elegidos como sacerdotes de Dios. Y la parte masculina de una familia fue elegida e iniciada en el sacerdocio. Imagínense, ser elegido por Dios en ese contexto para el sacerdocio, Aarón y sus hijos. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué fue de ellos? Bueno, dice la Biblia en Números capítulo 20, versículos 24 al 26. Números capítulo 20, versículos 24 al 26. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y ahí morirá. Entonces subieron al monte Hor a la vista de toda la congregación, y como lo narra Números capítulo 20, versículos 24 al 28, pues Moisés fue, Aarón, perdón, fue despojado de sus vestiduras, se le pusieron a su hijo Eleazar, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Aarón no entró a la tierra prometida, a pesar de haber sido elegido por Dios para el sacerdocio. ¿Y qué hay de los hijos de Aarón? Bueno, es interesante que dos de sus hijos, Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, cuando tomaron cada uno de ellos su incensario y pusieron fuego en él para ofrecer incienso, dice la Biblia en Levítico capítulo 10, versículos 1 al 2, que ofrecieron fuego extraño delante de Jehová que él nunca les mandó, y cuando hicieron esto salió fuego de la presencia del Señor y los devoró y murieron delante del Señor. Hasta ahí llegaron los sacerdotes, elegidos, consagrados para el sacerdocio. Uno, el patriarca, murió allá en el monte, y los dos hijos murieron en pleno culto, hermanos, ofreciendo culto. Ahí iban los dos, ¿verdad?, muy campantes a ofrecer incienso, y tomaron fuego extraño, y entonces fueron consumidos por Dios, ¿verdad? Tuvieron en poco, despreciaron las instrucciones de Dios, y murieron. Entonces, si la doctrina de la elección y reprobación eternas e incondicionales es cierta, ¿verdad? Si son ciertas esas ideas, ¿a qué clase pertenecían Nadab y Abiú? ¿Fueron Nadab y Abiú elegidos o reprobados desde antes de la fundación del mundo? Porque fueron elegidos como sacerdotes para servir a Dios, siendo fijado inalterablemente el destino de todos antes de que comenzara el tiempo. Y si fue así, entonces estos eran de los eternamente elegidos o de los eternamente reprobados. ¿Qué nos pueden decir los calvinistas sobre eso? Cuando ustedes hablen con un calvinista, pregúntele: Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, ¿fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo para la salvación o fueron preordenados para la condenación? Que nos expliquen. Porque de ellos sabemos que fueron elegidos, que fueron ordenados para el sacerdocio, que sirvieron a Dios en el sacerdocio, y sin embargo, no entraron a la tierra prometida, fueron castigados por Dios y murieron. ¿Los eligió Dios de entre los no elegidos o eternamente reprobados y los ungió sacerdotes para oficiar en el tabernáculo, habiendo determinado previamente su destrucción y preordenado inmutablemente la maldad por la cual tenía la intención de matarlos? Una pregunta larga, ¿no? Que la mona y la entendieron. Repito, fíjense bien. ¿Los eligió Dios de entre los no elegidos? Es decir, de entre todo el montón de gente que se va a ir al infierno, ¿los eligió Dios? ¿Para qué? Bueno, los eligió Dios de entre los no elegidos y los ungió sacerdotes para oficiar en el tabernáculo, habiendo determinado previamente su destrucción y preordenado inmutablemente la maldad por la cual tenía la intención de matarlos. ¿Ahora sí entendieron la pregunta? Si eso fue así, hermanos, pues Dios es un ser, es un psicópata. Pues imagínense, ¿qué voy a hacer? De todos los condenados, voy a sacar a dos. Los voy a ordenar como sacerdotes y voy a hacer que pequen, para que cuando pequen los voy a destruir. ¡Está loco! ¡Está loco! Es una locura eso. No tiene sentido, hermanos. ¿O será que ellos eran de los eternamente elegidos, de los que van a ser salvos? Y su interés en el cielo estaba asegurado desde antes de la fundación del mundo, y Dios los mató por la iniquidad que había ordenado inmutablemente de antemano que hicieran para llevárselos a la gloria. ¿Entendieron la pregunta? Es decir, si Nadab y Abiú eran de los predestinados para la salvación, ¿será que Dios los escogió para que pecaran? Porque acuérdese que Dios controla todo. Usted ahorita le está haciendo así porque Dios ya lo determinó así que le hiciera. Todo lo que usted está haciendo, rascándose el ojo, y todo lo que está haciendo usted, eso Dios lo planeó. Todo. Usted se agarra la oreja porque Dios planeó que el día de hoy, a esta hora, usted se agarrara la oreja. Usted va a mentir. Usted va a engañar en un momento más adelante o en algún momento de su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios así lo determinó. Usted va a hacer algo bueno, a lo mejor en unas horas, porque Dios así lo determinó. Somos como marionetas. Somos como computadoras programadas. Bueno, piensen en Nadab y Abiú. ¿Será que ellos eran de los elegidos, de los predestinados para la salvación? Y Dios determinó que desde antes de la fundación del mundo estos dos pecaran para matarlos y llevarlos a la gloria. ¿Será así? Claro que no, es una locura. La verdad y lo que es racional es que Dios los eligió, los escogió, los ungió y los consagró como sacerdotes, y su intención era estar con ellos, y su intención era bendecirlos mientras ¿qué? Mientras fueran fieles. Siempre y cuando fueran fieles. Y desde luego, castigarlos cuando no fueran fieles. Por lo que ese infeliz resultado, hermanos, de haber sido devorados por el fuego, no fue algo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. No, fue el efecto mismo de su rebeldía. Esa es la verdad. Igual, ¿será que Dios eligió a Moisés para que se perdiera? ¿Para que no entrara a la tierra? ¿Para que pecara? No. Dios iba a bendecirlo y esto iba a estar con él, y lo bendijo y estuvo con él. Pero ¿qué hizo Moisés? Desgraciadamente, fue incrédulo, dudó. También escogió a Aarón, lo ordenó como sacerdote, y el plan de Dios era bendecirlo, estar con él, siempre y cuando fuera fiel. Fueron infieles, fueron castigados. Luego tenemos el caso de Saúl, otro elegido. Dios eligió a Saúl para ser el primer rey de Israel. Y dice en el primer libro de Samuel, capítulo 10, en el versículo 24, acerca de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Ahí está. Saúl es elegido por Dios para ser el rey de Israel. Sin embargo, no solo lo eligió, hermano. O sea, no solo fue que Saúl fue elegido para ser el rey, ¿verdad? Y como lo vemos aquí en 1 Samuel 10, 24, efectivamente así fue. Sino que también Saúl tuvo el privilegio, hermanos, de tener el don de profecía. Saúl tuvo ese privilegio. No solamente fue elegido por Dios para ser el rey de Israel, sino que tuvo el don de profecía. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 10. 1 Samuel 10:10 dice que cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Saúl fue elegido por Dios y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder para que profetizara. Además de eso, ¿verdad? Pues fue consagrado como rey para gobernar sobre su pueblo. Sin embargo, la historia bíblica nos dice que el Señor estaba con él y lo prosperaba en la batalla, lo bendecía. Pero Dios iba a estar con él y lo iba a bendecir siempre que fuera fiel. Cuando fue infiel, cuando desobedeció, las cosas cambiaron. Dice ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Samuel se acercó y le dijo, 1 Samuel 15, 22 al 23, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Dios le había dicho, mata todo. Y Saúl dijo, no, no es buena idea matar todo. Vio las vacas, vio unas vacas ahí, hermanos. No, hombre, ya quisiéramos esas vacas. Aquí hay pura vaquilla roñosa, flacucha, que parecen perros dálmatas. Parecen galgos, no parecen vacas. No, estas eran vacas gordas. Dice que perdonó a lo mejor, a lo más gordo del ganado. ¿Para qué? Para ofrecer holocausto a Jehová, para adorar a Dios. Este se quería lucir. Y a veces nosotros cometemos esa misma torpeza de querer ser más inteligentes que Dios. A veces decimos, pero ¿por qué Dios hizo las cosas así, hombre? Es injusto eso. No, usted no es más sabio que Dios. Si Dios dijo que es así, punto. Pero ahí va Saúl. Quiso hacer lo que le indicó su mente, su lógica, su inteligencia. Y entonces llegó el profeta y le dijo, a ver, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Válgame, hermanos. ¿Qué creen que sintió Saúl en este momento? Tan contento que estaba. Se sentía muy orgulloso. Él se imaginaba, ¿verdad? Yo me pongo en los sandalias de Saúl y yo creo que él se imaginaba pues hasta ser alabado porque dejó esos animales para ofrecer sacrificios a Jehová, como que los sacerdotes iban a decir, ¡ay, qué bueno, qué buena idea tuviste! Gloria al Señor, ¿verdad? Y mire lo que recibe, llega el profeta y no, hombre, fue tremendo porque lo acaban de desechar como rey. Acaba de perder su elección. Saúl fue desechado, no porque Dios lo hubiera reprobado desde la eternidad, o porque haya preordenado inmutablemente su rechazo, sino porque Saúl mismo, ¿qué hizo? Desechó la palabra del Señor. Si los calvinistas dicen, no, Dios ya había determinado que él fuera rey, que cayera de su reinado, ah, entonces Dios determinó que Saúl pecara. Dios planeó que Saúl desechara su palabra. ¿Ustedes creen eso, hermanos? Que desde la eternidad Dios dijo, a ver, voy a hacer que Saúl desobedezca a mi palabra para que se pierda, para quitarlo. Hermanos, otra vez, ese es un Dios malo, infernal, perverso. Y ese no es el Dios de la Biblia. Saúl mismo desechó la palabra del Señor y por eso fue castigado. Cuando Dios eligió a algunos para cualquier función, misión o puesto, por muy importante que fuera, eso no les aseguró incondicionalmente la entrada a la gloria, ni mucho menos el mantener el cargo para el cual habían sido elegidos. La elección no garantiza eso. Eso es lo que nos muestra aquí la palabra. La elección no garantiza la permanencia en el puesto. Entonces, el principio general es claro. que Dios bendijo y prosperó a tales personas en tanto permaneciesen fieles a su voluntad, y no dejó de castigarlos o desecharlos cuando se rebelaron contra ella. Ese es el principio bíblico, esa es la verdad del Evangelio. Dios bendice, Dios se deleita con los fieles, con los que son mansos a su voluntad, a su palabra, a sus proyectos, a sus planes, pero también castiga a los que voluntariamente desechan su voluntad. Eso es lo que enseña el Evangelio. Entonces, ¿hasta aquí qué hemos visto? Hasta aquí hemos visto individuos, precisamente en un contexto en la era de los tipos y sombras del Antiguo Testamento, siendo elegidos para privilegios peculiares en beneficio de ellos mismos y en beneficio de los demás. Hemos visto a muchos de los elegidos perecer a causa de sus pecados, y nos faltaría tiempo para registrar todos los casos que ilustran el mismo principio. Hombres elegidos, pero castigados cuando pecaron. En nuestro próximo mensaje estaremos considerando la elección, ya no de individuos, sino de naciones u organizaciones que Dios usó para el cumplimiento de su voluntad, donde estaremos prácticamente viendo el mismo fenómeno que hasta este momento hemos visto. Lo que sí podemos hacer ahora es tener en mente las siguientes lecciones que podemos extraer de estos pasajes. En primer lugar, la primera lección que podemos extraer aquí es que es posible que personas santas se aparten de la voluntad de Dios. Esa es la primera lección. Es posible que personas santas se aparten de la voluntad de Dios. ¿A quién vimos? A Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y Saúl. Eran personas que fueron consagradas al Señor de una manera especial y particular, y sin embargo se apartaron de la voluntad de Dios. Moisés vio cosas maravillosas, grandiosas. Aarón, Nadab, Abiú, Saúl. Y sin embargo se apartaron de la voluntad de Dios. A veces nosotros nos sentimos desanimados o maravillados, o indignados, o nos escandalizamos y hacemos un argüende grande cuando cierto hermano a quien tenemos en un pedestal tropieza. Pero ¿cómo fue el hermano? Pero ¿cómo el hermano iba a hacer eso? Pero pues, ¿qué le pasa? Pues si es el que predica, es el que enseña, es el que se conoce la Biblia al revés y al derecho y esto y lo otro. Y hombre, yo pensaba que el hermano nada más le faltaban alas. Hombre, si ya casi se le veía la aurora aquí, ¿vale? el arito aquí de su santidad. Y mira nomás. Y luego el pecado que cometió está re feo. Válgame. Nos desanimamos. No, pues si el hermano hace eso, me largo de la iglesia. Ya no quiero nada con Dios. ¿Por qué? Pues porque esos que predican ahí, esos que muy santos, mira nomás, hipócritas. Me voy de la iglesia. Hacemos un escándalo, nos indignamos. Pero hay que aprender esta lección aquí, hermanos, para que cuando suceda, o si es que ya ha sucedido, pues no se dañe nuestra fe, no se dañe nuestra salvación. Que el amor de Cristo en nosotros no deje de ser por causa de otros. Es posible que personas santas, consagradas, se aparten de la voluntad de Dios. En segundo lugar, no creer a Dios o ser rebeldes a su voluntad, como en cierto momento lo fueron Moisés y Aarón, o tener en poco las instrucciones de Dios, como lo hicieron Nadab y Abiú, o desechar la palabra de Dios, como lo hizo Saúl, tiene terribles consecuencias, hermanos. Tiene consecuencias terribles. Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida. No entraron. Nadab y Abiú fueron consumidos por el fuego, aquí, en la tierra, en este mundo. No estamos hablando de que pues fueron consumidos en el infierno. No, aquí en esta tierra murieron de una manera terrible, hermanos. Imagínense ser quemados vivos. Fueron quemados vivos. Saúl, después de haber tenido un puesto de ser rey de Israel, fue desechado al punto que enloqueció, hermanos. Después de que fue desechado, Saúl perdió el juicio. Cometió tantas tonterías, tantas torpezas. Quiso matar a David. Parecía un endemoniado, un loco. Perdió el juicio. Enloqueció. Así que la pregunta es esta. ¿Nos quedaremos nosotros fuera de la gloria eterna por no creer a Dios y ser rebeldes a su voluntad, como Moisés y Aarón? Que nada más la vemos de lejos, ¿verdad? Aquí en la Biblia. Usted aquí la ve en la Biblia, allá donde no habrá muerte, ni dolor, ni clamor, ni llanto. Una tierra hermosa, preciosa, la gloria, pero no entrará a ella. Precisamente por su incredulidad, por no glorificar a Dios, o sufriremos, hermanos, en esta vida por tener en poco la palabra de Dios. Hay muchos hermanos que piensan que el castigo de Dios es nada más para el futuro, que el castigo de Dios va a ser allá en el día del juicio, pero vean, hermanos, Dios castiga en vida también. Ahí está Nadab y Abiú. Y muchos otros hombres que fueron castigados en vida sufrieron, en vida padecieron, ¿verdad? Salomón cometió pecado y en vida tuvo que ver el reino dividido y un desastre que provocó. David cometió pecado y en vida sufrió las consecuencias con sus propios hijos. Sufrió mucho, ¿verdad? Con sus propios hijos. Y así, en la Biblia vemos hombres que cometen pecados y en vida sufren las consecuencias de su pecado, hermanos. Son castigados por Dios. Nosotros podemos estar en el límite de sufrir terriblemente, precisamente, por nuestra decisión de detener en poco la palabra de Dios. ¿Seremos desechados por Dios? ¿Por desechar y desobedecer su palabra como hizo Saúl? Dice la Biblia que a los tibios, que no son ni fríos ni calientes, que no se deciden, que están con Dios y con el diablo, que están con una pata en la Biblia y con otra en el mundo, ¿qué va a pasar con ellos? Los vomitaré de mi boca. ¡Qué imagen más espantosa! ¡Qué imagen más asquerosa, hermanos! Eso quiere decir que Dios siente una repulsión fuerte contra nuestra tibieza. Cuando desechamos o desobedecemos su palabra, Dios no se agrada de nosotros y siente una repulsión muy grande al punto que nos advierte diciendo: te vomitaré de mi boca. En tercer lugar, si no queremos estar en esa situación, si no queremos ser desechados por Dios, si no queremos ser castigados en esta vida, si no queremos quedarnos fuera de la gloria, entonces debemos atender a la exhortación que Pablo hizo en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no cuando estamos aquí reunidos, ¿verdad? Porque nos portamos bien. Cuando estamos aquí todos juntos, somos los mejores cristianos del mundo, ¿verdad? Somos, ¿no?, excelentes, santísimos, bellos, hermosos en la fe. Y dice Pablo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no cuando estamos juntos, sino mucho más ahora en mi ausencia, cuando ya no estamos con los hermanos, cuando ya los hermanos no nos ven. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No se engañe pensando que usted ha sido predestinado por Dios para la vida y por eso pues puede hacer lo que se le pegue la gana. No se engañe, hermanos. Nadie fue predestinado para la vida eterna, ni tampoco preordenado para la condenación. Si usted va a salvarse, es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios, y porque usted permanece fiel, con temor y temblor. Pero si se pierde, tampoco se consuele diciendo, es que Dios no me escogió, es que Dios no me tuvo paciencia, es que Dios fue malo conmigo, es que no. Si se pierde, es porque usted así lo quiso.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.